Oradores inscritos. Diputado Nacional Víctor Ríos Ojeda.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Es a efectos de hacer referencia a lo que estamos viviendo en estos días en Paraguay, que es un tema prácticamente exclusivo y excluyente en todos los ámbitos, es el tema de la huelga general. Y realmente uno no deja de sorprenderse, porque esto que empezó sin mucha fuerza la convocatoria huelga general, en este momento, repito, se ha constituido en un fenómeno prácticamente excluyente. Y realmente, presidente, uno no se explica cómo puede ser que después de tantos años de libertad política, todavía, sobre todo desde algunos ministerios, se recurra a herramientas que son más bien de la dictadura. Hay una cantidad enorme de denuncias en contra de jefes de reparticiones públicas, de ministerios que amenazan a funcionarios públicos con la destitución. En otros casos, directamente advierten por escrito y públicamente de que van a realizar descuentos salariales a todos aquellos funcionarios que osen cometer el delito de lesa humanidad de plegarse a una huelga general. Pero no se detuvieron aquí, presidente. Hay personas que se identifican como integrantes de la inteligencia policial y recorren los departamentos solicitando la lista de personas y de entidades que están en la organización de la huelga general. Y es hasta jocoso, presidente, que algunos, y cito un caso concreto en Pilar, donde una persona se presenta en el domicilio de uno de los que están en la organización y le dice: yo soy de la inteligencia policial, estoy haciendo investigaciones. ¿Dónde se ha visto que alguien de inteligencia policial se identifique como tal y haga todo tan abiertamente? Pero creo que hay una lectura equivocada, presidente, honorable Cámara, de parte del Poder Ejecutivo, porque se refleja mucho temor, mucho miedo ante esta huelga general. Parece que creen que esto puede derivar hasta con la posibilidad de la destitución del presidente. Y no es así, es una huelga, no es una asonada, no es una sublevación. Y no podemos estar amenazando a nadie por el hecho de pretender utilizar una herramienta constitucional. Y una huelga general no puede declararse ilegal. Están insistiendo con esto permanentemente, hasta parece una letanía, que están estudiando la posibilidad. No se puede declarar ilegal una huelga general. Y hay motivos suficientes para que la ciudadanía hoy se manifieste. Hubo desde un principio mucha resistencia a la ley de APP. Uno de los reclamos centrales de la ciudadanía es ese, la derogación de la ley de la alianza público-privada. Los estudiantes universitarios, que hasta hace pocos días no estaban sumados a la huelga, hoy se suman porque no están de acuerdo con lo que nosotros hemos aprobado, por ejemplo, en relación al boleto universitario. Los estudiantes secundarios también se suman. Los campesinos, que están con sus eternos reclamos de la reforma agraria, y no solamente eso, del respeto a su dignidad, del respeto a derechos básicos constitucionales. Esto, presidente, es normal en una democracia. Es normal, presidente, que la ciudadanía se manifieste en las calles y aquí no hay ninguna conspiración. Es cierto, y concluyo con esto, parece que en el Paraguay se impone y se constituye en una cultura esta de la conspiración para tumbar a presidentes de la República. Ni bien asumió el presidente de la República, todos en algún momento participamos de alguna conversación donde alguien viene y decía, acá arte no terminamos, ahí no hay periodo, no aguantamos ahí, peando jopucumo ahí. Yo digo claramente, presidente, cuando me cupo ser ministro de Educación, tuvimos que soportar que inventen cualquier cosa para tumbar a un presidente de la República. En este caso, a mí no me van a encontrar votando por cualquier cosa por la destitución de un presidente de la República. No hay motivo, pero tampoco hay motivo para que desde el Poder Ejecutivo, remuevan viejas prácticas propias del estronismo o del pinochetismo en Chile, tratando de generar temor, tratando de generar zozobra en la ciudadanía por el solo hecho de convocarse a una huelga general. Muchísimas gracias.
Se le agradece, diputado. Oradores inscritos, diputado nacional Dani Durán.
Gracias, presidente. Voy a hacer honor a los 5 minutos que me permite el reglamento y ojalá también mis compañeros sigamos la misma práctica. Presidente y colega, quiero referirme bastante preocupado a unas publicaciones, conversaciones e investigaciones realizadas referente a la instalación de una planta de uranio en el territorio argentino, específicamente en Formosa. Planta de uranio es un riesgo según expertos. Ya los expertos empiezan a opinar referente a este tema. Sin embargo, con gran preocupación veo que el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, César Cardoso, plantea que la planta de uranio en Formosa es un tema interno de la Argentina. Y llama la atención que no se tomó los mismos parámetros en aquel famoso caso de las pasteras de celulosa instaladas en la República del Uruguay, compartiendo aguas binacionales a través del río Uruguay cerca de Fray Ventos y Gualeguaychú, en donde la Argentina, es de público conocimiento, realizó varios años de protesta. Y si la instalación de una planta de celulosa es superior a la instalación de una planta de uranio y sobre todo de una planta nuclear, que repito, y acá está lo grave, está en etapa experimental, yo creo que estamos equivocados. La planta de uranio de la firma Diotex, rechazada en Mendoza, había sido ya expulsada de la ciudad de Córdoba. Fue rechazada en Mendoza, rechazada en La Rioja, rechazada en los despeñaderos de Córdoba, y quedaron frustrados los intentos de llevarla a Río Tercero y Embalse. De hecho, no hay mucho que apuntalar, ya que los antecedentes de rechazo están en la propia Argentina. Ni la propia Argentina, ciudades que evidentemente tienen un fuerte acompañamiento económico y político, la han rechazado, y viene a la ciudad de Formosa, en donde casualmente, frente a nuestra ciudad de Pilar y todo un departamento tan importante como Ñemucú. Solicito, presidente, que a través de las comisiones lo tengan en cuenta, y en la brevedad posible, dos cosas: solicitar la convocatoria del canciller nacional con preguntas puntuales sobre este tema, y también el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y segundo, solicitarle a los colegas una comisión parlamentaria que visite el departamento de Ñemucú, visite la ciudad de Pilar, hable con la gente y veamos de una vez por todas cuál es el verdadero tratamiento que tenemos que darle a este tema. Este tema no es un tema cualquiera, es de vital importancia. Señores parlamentarios, hace más de 20 años nos advirtieron los técnicos, los especialistas, de lo que acontecería con nuestro lago Pacaraí. Hoy estamos nuevamente advertidos de que esto puede crear un grave problema nacional. Por ello, solicito a las comisiones respectivas que tengan y le den la importancia real a este tema de soberanía nacional. No es un tema interno de la Argentina, como nos dicen, es un tema de vital importancia nacional. Por eso reitero mi solicitud de una convocatoria al canciller, al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y formar una comisión que con mucho gusto voy a acompañar, de visitar a todo el departamento de Yembucú referente a este tema. Muchas gracias, presidente.
Se le agradece, diputado. Oradores inscritos, concedemos el uso de la palabra a la diputada nacional Rocío Casco.
Gracias, presidente y colegas. Es para referirme a un hecho que se desarrolló en la Cámara de Senadores la semana pasada, cuando una de las bancadas del Senado presentaba una fotografía haciendo denuncias absolutamente graves relacionadas a la ejecución de campesinos. Y aquí me veo en la obligación de hacer la siguiente aclaración. Estamos hablando del caso Curuguatú, del caso Marinacué, un caso que también agradezco de paso la firma de más de 20 diputados para una declaración de solidaridad con los huelguistas que están hoy en Tacumbú. Pero a lo que quiero referirme no es específicamente a eso, sino decir que existe una causa judicial que está en proceso y que cuando menos se puede calificar de irresponsabilidad, no solamente de la bancada del PDP, sino también de todo un partido político que denuncia casos concretos de violación de derechos humanos sin comprobar que las pruebas que presenta son auténticas o no son auténticas. Y aquí tenemos dos posibles conclusiones. O la senadora Desiré Masi y el senador Yucio mienten, porque no estamos hablando de personas que desconocen ni el método científico ni el método de justicia. La de senadora Desiré Masi es médica y la medicina tiene cierto método y cierto rigor a la hora de hacer un diagnóstico para poder decir que es una enfermedad, no otra, y cuál es el tratamiento que tiene que seguir. Y el senador Yucio fue nada más y nada menos que el fiscal. Y cuando digo el fiscal, me refiero a el fiscal, que conocemos muy bien algunos de sus métodos. Primero promociona por prensa una causa y después se investiga si esa causa o esa denuncia que hace es verdadera o es falsa. Evidentemente ese es el método que adquirió todo un partido hoy con representación parlamentaria que es el PDP. Fue gravísima y digo yo, podemos llegar a dos conclusiones. O se actuó con suma irresponsabilidad o se actuó con una negligencia deliberada que oculta o intenta ocultar detrás de esa denuncia otros objetivos. Objetivos que pueden ser obvios o pueden no ser obvios. Por lo menos la conclusión que podemos llegar nosotras es que tratando de hacer una vendetta en el ámbito de la disputa política y de la investigación que se le está realizando a su marido, ex ministro del Interior Rafael Filisola, intenta hacer cobranzas políticas utilizando una causa donde todos los paraguayos y paraguayas queremos conocer el proceso de investigación y que ese proceso de investigación sea transparente y que verdaderamente se desarrolle con justicia. No podemos, a través de una denuncia, cuanto menos negligente y mentirosa por parte de la senadora Masi y su bancada, poner en duda de que en lo que sucedió en Curuguatú pudo o no haber existido ejecuciones. Nosotros creemos que sí, y existen todas organizaciones de derechos humanos y los mismos abogados de la causa que están llevando esa investigación. Presidente y colegas, creo que cuando una bancada realiza una denuncia o hace una posición política en relación a un tema, como mínimo, por respeto a aquellas personas que nos eligieron para ocupar un espacio, tenemos que hacer la mínima tarea de chequear la información que llega a nosotros. No podemos echarle la culpa al desconocido, al anónimo que trajo la información, cuando uno tiene funcionarios, asesores, asistentes parlamentarios, una formación académica con método científico y un exfiscal en la bancada que puede evitar cometer ese tipo de errores. Culmino, presidente, diciendo que la miserabilidad en la política también se traduce cuando tocamos temas tan delicados como es impartir justicia, la investigación, porque la pregunta de qué pasó en Curuguatú todavía la seguimos haciendo muchos paraguayos y paraguayas, y que para hacer vendetas y cobranzas particulares y revestir de impunidad la investigación que se le está haciendo al marido de la senadora Masi, tengamos que presenciar este tipo de irresponsabilidades y de negligencias. Gracias, presidente.
Se le agradece, diputada. Concedemos en oradores el uso de la palabra a la diputada Olga Ferreira de López.
Muchas gracias, señor presidente. De hecho, que sobre este tema ya he hablado con algunos compañeros y estoy segura que muchos diputados y diputadas habrán recibido las visitas de las ONGs y fundaciones, especialmente aquellas que ayudan a dializados, enfermos renales, niños con SIDA, aquellos que operan niños de corazón, que trabajan en estos hogares de ancianos. Y realmente la situación es desesperante, señor presidente, porque ya no reciben ayuda, se les ha cortado el 50% y están también con retrasos en las liberaciones. Recuerdo perfectamente la promesa que hizo el Senado, especialmente algunas senadoras que iban a estudiar y que bien empezaba el periodo legislativo nuevamente, iban a solicitar una ampliación presupuestaria. Y acá no estamos hablando de fundaciones nomás, estamos hablando de Asoleu, de la Fundación San Rafael, de Corazoncitos y de muchos hogares de ancianos que hoy prácticamente se encuentran totalmente desprotegidos. En la Fundación Corazoncitos prácticamente se le cortó la mitad y ya no van a poder realizar ninguna operación, ningún tratamiento. Asoleu, que entrega insumos para los niños con cáncer, ya desde este momento están totalmente vacíos. Por eso, y tenemos que hablar también que el ministerio, yo estoy hablando de estas fundaciones, y si el Estado está en condiciones de sobrellevar esta situación desde el Ministerio de Salud, no pediría absolutamente nada, pero no podemos tampoco contar con los servicios. Todos sabemos que salud está colapsado, todos sabemos de que no hay prácticamente refugios para los abuelitos de la tercera edad. Ayer me ha comentado una persona del Guairá, de una fundación del Guairá, de que iban a traer a sus ancianitos, porque ya no lo pueden mantener, iban a traer al hospital de IPS. ¿Será que IPS le va a recibir a esta gente si también está colapsado? Yo no sé el criterio de Hacienda, pero el criterio de Hacienda está, creo que se trata y se basa solamente en números. Acá yo estoy hablando de vidas humanas. Se priorizan algunos pagos de deudas anteriores a este periodo y no se prioriza al enfermo. Les pido por favor, acá estoy hablando de un pedido de auxilio y yo respeto cuando los compañeros hablan. Gracias. Acá yo estoy hablando de personas que están muriendo porque no hay máquinas de diálisis. Acá yo estoy hablando de que no hay insumos para los niños con cáncer, que son pobres y tienen que morir nomás porque acá no hay una respuesta. El Ministerio de Hacienda corta el 50%, corta la vida de 50 niños, de 50 ancianos, de 50 personas. No sé cómo se manejará. Por lo tanto, señores diputados, señoras diputadas, creo que no nos queda otra, ya que no existe una respuesta de parte del Ministerio de Salud, de parte de IPS. ver una ampliación presupuestaria, pues si le vamos a esperar al Senado, va a llegar a fin de año otra vez. Ver una ampliación presupuestaria que nazca de la Cámara de Diputados y obliguemos de alguna manera a Hacienda a seguir apoyando a estos enfermos, aunque sea a la fuerza, porque no podemos dejar morir a niños, ancianos, y no quiero ver a los abuelitos de la tercera edad en el patio de IPS, porque eso lo van a hacer. Pensemos, señores diputados, señoras diputadas, y pronto aprobemos como una ampliación presupuestaria, porque aquí se trata de la vida de varios paraguayos y paraguayas. Muchísimas gracias.
Se le agradece, diputada. Estamos en oradores inscritos. Se concede el uso de palabra al diputado nacional Ramón Duarte.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Es para hacer referencia a algo muy especial, al 399 aniversario de mi querida ciudad de Encarnación. Un día como hoy, el 25 de marzo de 1615, fue fundada la querida ciudad de Encarnación por el misionero jesuita, hoy santo, Roque González de Santa Cruz. En nombre de los compañeros, colegas diputados de Itapúa, aprovecho para saludar a las autoridades de la querida Encarnación, a su gente maravillosa, quienes habitan la Perla del Sur. Encarnación, la ciudad capital del departamento de Itapúa, a quien hoy orgullosamente representamos en esta Cámara. Una ciudad moderna, capital del carnaval y hoy día capital del verano paraguayo. Hoy en día, en el aniversario de nuestra hermosa ciudad, hacemos extensiva las invitaciones a todos los compatriotas y a los extranjeros a visitar Encarnación, a conocer sus playas, sus patrimonios históricos, la catedral, el santuario de la Virgen de Itacuá, las ruinas jesuíticas muy próximas a la ciudad. A un año del cuatricentenario de una de las urbes más hermosas de nuestro país, me permito en decir salud 399 aniversario, querida Encarnación. Muchas gracias.
Agradecido, diputado. Oradores inscritos, se concede el uso de la palabra a la diputada nacional Perla Acosta de Vázquez.
No, paso.
No quiere hablar. Se agradece, diputada.